con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo, hoy sábado 14 de septiembre. Sí, sí, estamos aquí en vivo, no hicimos Puente Patrio, dirían por ahí. Entonces aquí estamos con muchísimo gusto en la estación de las noticias en Radio Metrópoli para llevar un programa más de agenda local, que esperemos pues que este día, que ya estamos por celebrar también nuestros días patrios, ya sabe usted, el grito, y luego conmemorar la independencia de México, bueno, pues esperemos que usted se la pase muy bien si va a disfrutar de estas actividades cívicas en la ciudad, en su municipio, en cualquiera de los municipios del país donde se genera estas celebraciones como el grito y posteriormente los desfiles, donde apliquen, donde hay, o si sale de la ciudad, pues hágalo con mucho cuidado, aproveche también este puente largo y bueno, con mucho cuidado obviamente, y que regrese con bien. Pero por lo pronto aquí les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y de igual manera agradezco a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, aquí por Radio Metrópoli, o de igual forma quienes nos escuchan en el podcast de Noticiera.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir Agenda Local cada sábado, gracias por hacerlo. Y bueno, también quiero agradecer, como siempre lo hago, a Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, a Luis Durán en controles. Gracias a ambos por su apoyo, por su colaboración. Muchísimas gracias de igual forma también. Y principalmente, pues agradecerles también a quienes nos hacen el favor también de compartir sus puntos de vista, porque créanme que hemos recibido unos mensajitos cuando nos proponen algunos temas, pues son bienvenidas también sus propuestas con mucho gusto, y en la medida posible, pues las vamos considerando y las vamos programando. Pero por lo pronto, el día de hoy hablaremos sobre los escenarios, sobre el nuevo México a partir de las reformas constitucionales de este 2024. Como usted sabe, se presentaron al final 20 iniciativas distintas para que conllevan prácticamente todas la reforma a la Constitución de nuestro país, todas y cada una de ellas con propósitos u objetivos distintos. La primera, que ya, como usted sabe, mediáticamente ha sido muy difundida, se planteó, se dictaminó y ya se votó, fue la reforma al Poder Judicial de México, que no solamente aplica en el ámbito federal, también conllevará la reforma a los poderes judiciales de los estados. Eso ya pasó, como usted bien lo sabe, pero bueno, hay otras 19 en proceso prácticamente que estarán por dictaminarse a lo largo de este mes. Dicen algunos que incluso la meta es que en este septiembre salgan todas. Ya se verá si los tiempos legislativos lo dan o no lo dan, pero por lo pronto esta mañana platicaremos, repito, con sobre escenario, sobre el nuevo México a partir de las reformas constitucionales del 2024, con el doctor Alberto Vallardo Pérez Arce, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, a quien ahorita presentaré formalmente, porque ya sabe que antes también suelo compartirles o decirles el libro, la publicación virtual que esta mañana tenemos a su disposición, y en razón del tema hay un libro que creo que es muy ad hoc a lo que estamos planteando. Se llama Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República. Es una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Si le interesa este libro, repito, Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República. Si les interesa este libro de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con mucho gusto, usted sabe, me manda su mensajito por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargarlo de forma gratuita y segura sin mayor problema. Así que, dicho esto, pues ya conocido el libro que le queremos compartir y el tema que vamos a discutir esta mañana, quiero recordarle líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, donde también estamos a sus órdenes, 33-11-55-19-62. Y bueno, ya después de agotar esta parte de comerciales, ahora sí, formalmente ya le doy la bienvenida a Alberto Vallardo, que está aquí conmigo en cabina. Nada más que quise primero pasar todo eso para ya no interrumpirlo luego. Alberto, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todo el auditorio.
Gracias por acompañarnos nuevamente, muchas gracias. Pues mucho por platicar sobre este asunto de las 20 iniciativas, ya una reforma formalmente aprobada, emanadas todos desde la presidencia de la República prácticamente, que conllevarían a modificar la Constitución, una gran reforma de la Constitución sería. Y hoy hablamos de los escenarios que se pueden plantear en el México a partir de estas reformas. Si me lo permites, Alberto, en un primer saque, ustedes como observatorio como académicos y especialistas del tema del poder legislativo y todo lo que esto conlleva, ¿no? El trasfondo de los impactos legislativos que hay en el país. En un primer saque, ¿cómo visualizan ustedes que pudiera ser, bueno, cómo califican todo este paquete de iniciativas? Empecemos por ahí y luego para ver, en el supuesto que todas aprobaran, que pareciera que va a ser el caso, ¿hacia dónde iría nuestro país?
Híjole, pues mira, de entrada, pues es un asunto que resulta preocupante por el contenido de las iniciativas y sobre todo también por la manera como se están presentando. Y sobre todo porque no hay posibilidades de una discusión. Es decir, si estas iniciativas se hubieran presentado como, a ver, pues pongo esto para abrir la discusión, pues adelante, de eso se trata, ¿no? La cuestión legislativa. Es decir, a ver, y a partir de ahí, pues vemos qué es lo que lo toca hacer y cómo hacerlo. Pero dado que se presentaron como algo que se tenía que aprobar así y sin cambiarle ni una coma, como ya lo han dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como distintas personalidades de su partido, y así lo han aprobado en muchas ocasiones. En esta sí cambiaron algunas cuestiones, pero realmente fueron cuestiones mínimas. Pues es preocupante, es decir, porque entonces no hay posibilidades, una, de que se consideren seriamente otros puntos de vista que también podrían aportar a la solución de los problemas o supuestos problemas que se están planteando estas iniciativas. Y eso, de entrada, pues complica mucho, porque entonces entramos en un juego de a ver quién tiene la mayoría, y entonces cuando yo tengo la mayoría te impongo las reglas, y cuando yo pierda la mayoría, pues entonces tú me las vas a imponer a mí. Pero no construimos algo que haga consenso y que permita realmente avanzar en la solución de los problemas públicos. Entonces, de entrada, sí es muy preocupante pues este tema. En la manera como pues se está llevando a cabo. Ese es por un lado. Por el otro lado, pues el contenido también resulta preocupante, dado que por un lado pues se le quiere que ya se aprobó, que sin tener una comprensión seria y sobre todo sin tener claro lo que podría implicar y cómo se va a llevar a cabo en la práctica la reforma judicial, pues esa ya se aprobó. Y pues se vienen una serie de complicaciones, porque no sé, quien sea que elaboró la propuesta, no se le ocurrió ponerse o no quiso ponerse a hacer lo que le llaman la ley secundaria, es decir, la ley que va a reglamentar esta reforma a la Constitución para que pues sea viable. Sí, simplemente decir, a ver, ¿cómo va a ser el tema de la elección? Ya en términos concretos ha habido, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, pues lo que se estima es que cada persona va a recibir casi 600 boletas cuando llegue a elegir a los jueces que le correspondan, y eso implica que se van a tener que tener 600 urnas, es decir, 600 urnas en cada casilla. ¿De qué tamaño tienen que ser las casillas para que se puedan tener esas 600 urnas? ¿Y qué implica la logística de movilizar 600 urnas llenas o 600 paquetes electorales? E incluso todo el tema del conteo de los votos, a ver quién se va a dedicar, cuánto tiempo nos va a tomarle a las mesas de casilla contar los votos emitidos en 600 urnas nada más en su propia casilla. O sea, no estoy hablando de todo es un asunto sumamente complejo, que muy difícilmente se va a poder resolver en el tiempo que se estableció como para que esto se quede resuelto.
Fíjate que acabas de decir algo que es muy importante, Alberto, en cuanto a esta reforma que se acaba de aprobar, de la reforma del Poder Judicial de nuestro país, porque ya prácticamente valga la redundancia, ya está aprobada, ya consumado es, dirían por ahí, ¿no? Ya no hay marcha para atrás. Sí, efectivamente hay quienes reclaman o hay quienes señalan que van a presentar recursos incluso ante organismos internacionales, pero bueno, lo hecho está hasta el momento. O sea, ya lo que pase después es otra cuestión, pero ahorita, este momento, ya hay una reforma aprobada a la Constitución que entrará en vigor prácticamente en breve. Sin embargo, bien dijiste, habrá que poner atención ahora a cómo vienen esas leyes reglamentarias, donde vendrán los detalles finos, y por ahí dicen que el diablo está en los detalles, justamente, ¿no? Ahí vendrán las letras chiquitas del contrato y tendremos que poner mucha atención para ver esta logística. Pero Y en razón de esto, también tendremos que aprender esa experiencia, porque vienen otras muchas reformas más. Está el tema de la reforma a la Constitución para que la Guardia Civil sea mando militar 100%, ¿no? Y bueno, hay muchas voces que exigen que en aras de garantizar el respeto a los derechos humanos, no debe pasar la Guardia Civil a la milicia, sino que siga siendo un mando ciudadano, no militar. Aunque también luego quienes están ahí son exmilitares, ¿no? Pero es otra historia muy aparte. Uh-huh. Pero hay otra, y así como esa, hay otras reformas más, la que plantea la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, como el caso del INAI, ¿no? Entonces, sí. Todo esto conlleva a entender no nada más el tema de la reforma, sino también justamente las leyes reglamentarias.
Así es. Sí, y todo esto, pero además, pues, al menos hasta lo que se puede ver, pues, se ha hecho sobre las rodillas, sin diagnóstico serio, es decir, ¿cuál es la problemática en realidad que se quiere enfrentar? Es decir, y a ver, yo aquí parto de un supuesto, de que las leyes tienen que servir para resolver o contribuir a resolver problemas públicos. Ese es mi supuesto.
Esa es su naturaleza, pues es la naturaleza,
sí,
¿no?
Sí, pero no siempre eso es lo que está detrás. O sea, eso es lo que esperaríamos que ocurriera, que las leyes contribuyan a la solución de los problemas que enfrentamos en nuestro día con día, y que además por su magnitud pues requieren que intervenga pues la autoridad y que se utilicen recursos públicos para hacerlo. Desde ese supuesto, pues muchas de estas propuestas que se están haciendo pues no van, porque primera ni siquiera tenemos la certeza de que eso que se propuso vaya a funcionar, porque no se ofrece un diagnóstico serio, bien fundamentado de qué es lo que se quiere resolver y por qué se quiere resolver eso. Si regreso a esta que ya se aprobó, pero hoy te comento estas otras que decías. En el caso de la reforma al Poder Judicial, pues lo que se planteaba, una, pues es que se trataba de democratizarlo, como si ahorita no fuera democrático, lo que tenemos todavía vigente, porque el asunto, y eso también se lo recuerdo al auditorio, la democracia no se agota en el asunto electoral y en el del voto y de que la mayoría decida. Ese es solo un aspecto de todo lo que implica una democracia. La democracia también implica el garantizar los respetos de las minorías, sobre todo las minorías que están en una situación de desventaja, porque si no, las mayorías podrían decir, pues queremos que las eliminen, como ya ocurrió en la Alemania nazi, por poner un ejemplo extremo. Y el otro aspecto que también tiene que ver con la democracia es precisamente evitar que el poder se concentre en unas cuantas manos, es decir, que solo una persona o unas cuantas personas tengan el poder de decidir todo, de decidir qué tienen que decir las leyes, decidir cómo se van a ejecutar y decidir quién las juzga y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y con eso muchas otras cuestiones. Entonces, sobre esos supuestos, pues lo que se nos está presentando pues no parece ir en la línea democrática. Es decir, el tema de la justicia, pues el acceso a la justicia implica mucho más que esto, decir, que esto no lo va a resolver estas elecciones, porque por ejemplo, uno de los asuntos que hacen que se tarde tanto en resolverse los problemas, pues es que no tenemos suficientes jueces por habitante de acuerdo con los estándares internacionales. Estamos muy por abajo de lo que se espera, y entonces claro que se saturan estos. El otro tema también es que una buena parte del acceso a la justicia pasa por las fiscalías y los ministerios públicos, y son quienes muchas veces no hacen su trabajo. Quien haya tenido la desgracia de tener que ir a presentar alguna denuncia sabe muy bien que el ministerio público pues le dice, pues deme los elementos para proceder, y cada que va alguien a preguntar cómo va la carpeta de investigación, pues en muchas ocasiones les contestan, pues no hemos avanzado porque usted no nos ha traído información para que podamos trabajar, cuando precisamente el trabajo del Ministerio Público es justamente reunir las evidencias para poder atender esas problemáticas. Pero también eso, suponiendo que este Ministerio Público quiere hacer bien su trabajo, pues también estamos hablando de que hay ministerios públicos que tienen a su cargo hasta 1,000 asuntos. Es decir, ¿cómo pueden, con tan pocos ministerios públicos, con agentes pues investigadores que tienen que perseguir el delito, No se va a poder, y eso no lo toca esta reforma? Entonces, es preocupante pues esto.
Ahora, la verdad, Alberto, y esto es una opinión a título personal, se vale que difieran ustedes, amigos, reescucha de mi punto de vista, igual tú, Alberto. La realidad es que también hoy existe una mayoritaria opinión pública que se queja de lo que está pasando, de lo que sucedió, de lo que puede pasar, Pero vámonos al origen del tema. Y tú mencionabas cuando hablabas del tema de la democracia. Es, efectivamente, el tema de haber acudido a las urnas el 2 de junio es una pequeña parte de lo mucho que conlleva la democracia participativa. Pero confirmando ahorita el dato oficial de lo que según el INE reconoce como la participación ciudadana en las elecciones del 2 de junio, solamente es el 61.04% de los electores. O sea, hablamos de que casi un 39% de los electores no fueron a las urnas. Entonces, hay que entender que lo que está sucediendo también en gran medida se debe a que el 39% de los electores no fueron a votar. Uh-huh. Independientemente que hayan aprobado o hayan respaldado a quienes hoy ganaron o a lo que hayan en su momento votado en contra de los que hoy ganaron, ¿no? También esa parte de vacíos que dejamos como ciudadanos, Alberto, uh-huh, contribuye o implica este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso dicen que la política es tan importante que no se la podemos dejar solo a los políticos, ¿no? Hay que meternos porque es una lucha de poder. Y desde la ciudadanía tenemos que cuidar desde las urnas quienes llegan a respaldar los proyectos. Y hoy estamos en el escenario de que esa quizás falta de interés ciudadano, pues hoy nos está repercutiendo, aunque todos lo cuestionamos.
Uh-huh. Sí, pues sí, puede ser también eso, pero igual habría que investigar, no tenemos más datos, por qué no fueron a votar o sea, porque eso es
a lo mejor no les gustaban las ofertas que había.
A lo mejor y fue su manera de expresarlo, o a lo mejor están en circunstancias tan complejas que lo último que les interesa es ir a perder un día de su vida yendo a votar. Porque no ven que eso en qué va a cambiar su día a día. Estoy pensando en las personas pues que apenas sobreviven, porque hay que recordarlo, pues, es esa cantidad de bueno, y esos son los electores, pero estamos hablando que aquí en México pues tenemos un 40% de la población, que es mucho más grande que el electorado, que está en situaciones
luchando
de...
¿Luchando por vivir?
Sí, de mera subsistencia, de personas que comen una vez al día, o menos a veces solo dos, tres veces por semana. Y estas personas, pues nuestro sistema democrático no les ha ofrecido todavía nada que valga la pena como para decir yo lo voy a defender.
El escenario lo que viene, porque luego nos va a comer el tiempo en el corte y ahí están llegando ya muchas participaciones y obviamente quiero darles voz a las mismas, Alberto. El escenario que nos viene, partiendo de que en su momento, yo sé que obviamente no somos adivinos y nadie tiene una bola de cristal, pero en un ejercicio de prospectiva, la tendencia de aprobarse todas las reformas, porque personalmente yo creo que se van a aprobar todas, si ya se aprobó esta, uh-huh, que fue la más difícil, pues las que vienen yo no le veo bronca para que se completen los números, ¿no? Uh-huh. De entrada ya el que el senador Yunes fue expulsado del PAN y que queda como agente libre, pues obviamente ya se agrupó con los otros, ¿no? Entonces ya de entrada ya traen 86 en el Senado.
Así es.
O sea, vamos a entenderlo así ya. A partir de aquí, todas van a tener mayoría calificada. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ustedes consideran con la aprobación eventual de todo el paquete de reformas que se van a dar?
Sí, mira, pues de entrada lo que se viene pues parece que va a ser una mayor concentración del poder, lo cual son malas noticias en términos democráticos, que junto con la desaparición, por ejemplo, de los de muchos de los organismos autónomos con los que tenemos, pues también nos va a llevar a situaciones, una de mayor opacidad, porque entonces el gobierno va a ser juez y parte para decidir qué información nos da y qué información dice que no tenemos derecho a conocerla. Entonces, y sobre esa base de opacidad, pues también entonces vamos a empezar a ver muy probablemente pues muchas decisiones sumamente discrecionales, ante las que además muy probablemente no vamos a tener ni siquiera posibilidad de defendernos, porque ya se hizo una reforma previa que es la de la ley de amparo, que en realidad es una contrarreforma porque nos está regresando a
Sí, la limita.
Sí, pero nos regresa a una situación que teníamos hace como 20 años, hace 20 o 30 años. Es decir, entonces nos regresaron a una situación donde a lo mejor sí procede el amparo, pero solamente para la persona que lo presentó, aunque la legislación sea totalmente inconstitucional. Es decir, entonces, eso nos deja entonces una situación donde es posible que se estén aprobando leyes que son inconstitucionales y que nos obliguen a cumplir con ellas, y además sin que sepamos realmente por qué y para qué se están haciendo de esa manera, y junto con eso, además, pues el manejo de los recursos públicos. Es decir, si ya ahorita Se ha ocultado, por ejemplo, el tema de... Ah, bueno, y a eso lo junto con el otro. Si se les dan tantas facultades al ejército, porque indirectamente se lo van a dar, lo que lo plantea la reforma de la Guardia Nacional implica, una, sí que pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también a la Guardia Nacional le van a dar facultades de investigación sobre varios asuntos que... prácticamente no va a tener ningún control, y si todo esto lo juntamos con la opacidad y la discrecionalidad, pues entonces tenemos pues las posibilidades de crear un estado autoritario, pues no policíaco, porque están desbaratando las policías, pero sí militarizado en buena medida, y en el que pues también se puede correr el riesgo de cualquier persona quejarse de lo que no esté haciendo bien el gobierno, pero más sin que podamos saber realmente qué está ocurriendo.
La verdad es que el escenario es muy, muy interesante. Bueno, yo no diría complejo porque todavía no pasa, pero sí pareciera que tendría para allá. Ojalá que en su momento quienes, a partir, ya ves que ahora del 1 de octubre entra una nueva presidenta, tendremos primera vez una mujer en la presidencia, ojalá que reine, dirían por ahí, la sensatez, ¿no? Y la buena política de acuerdos, aun cuando se está cerrando ese sexenio donde no, ojalá que en el próximo sí se ponderen los acuerdos políticos suficientes. Pero bueno, si me lo permites, vamos a la pausa. Todavía tenemos un poquito de tiempo más. Entonces, en ese sentido, Alberto, antes de oírnos a ver si la pausa, dentro del paquete de reformas, ¿hay alguna que ustedes consideran que sí puede ser benéfica para el país? Por ejemplo, se plantea ahí el tema del reconocimiento, entre otros, el tema mayor fortaleza al reconocimiento de los pueblos originarios y también el reconocimiento de las comunidades
afromexicanas,
exactamente, uh-huh. Gracias. Bueno, personalmente, bueno, eso es un tema también benévolo. Hay que reconocer que de alguna forma se les reconoce su derecho, el dominio público que tienen, que también es una causa pendiente, ¿no? Que había ahí en el Estado mexicano.
Sí, aunque en realidad sí es benéfica, pero de la manera como está planteada, fundamentalmente pues es un reconocimiento más que nada simbólico, sobre todo en el caso de las comunidades indígenas, porque no se les está reconociendo el control del territorio que habitan. Es decir, sí se les reconoce como entidades, etcétera, etcétera, pero la parte territorial, vamos, en el caso de Jalisco en concreto, si esto se llevara en la línea que tendría que ser, pues implicaría que la zona norte de Jalisco, lo que colinda con Zacatecas, uh-huh. Pues esa tendría que ser administrada directamente por la población wixárika. Es decir, y tendría que ser ya como una comunidad autónoma donde serían los propios indígenas quienes podrían decidir qué se puede y qué no se puede hacer en ese territorio. Eso no viene en la reforma. Es decir, son digamos reconocimientos pues que son meramente simbólicos, pero que no necesariamente van en la línea de lo que han sido las reivindicaciones de las poblaciones indígenas y de los pueblos indígenas desde hace varias décadas. Entonces, sí, digamos que sí, que sí es bueno, pero todavía me parece que es insuficiente, y sobre todo también porque hasta donde he podido revisar, no se hizo una consulta a estas comunidades, para hacer y plantear esta modificación, y eso de entrada pues ya es violatorio de los derechos humanos. O sea, si no se les preguntó, y además respetando sus usos y costumbres, si estaban de acuerdo con lo que se estaba planteando y no se recogieron sus inquietudes para mejorar la propuesta inicial, entonces pues lo que estamos viendo es simplemente pues otra vez un acto colonizador, donde yo decido qué es lo que tú indígena te mereces, y te lo doy, y ya. Entonces,
ojalá que las letras chiquitas en esa reforma, bueno, mejor dicho, en las leyes reglamentarias, Alberto, pues ojalá que ahí sí se garantice, ¿no?
Pues sí, pero el problema es que eso es una muy mala práctica legislativa, el no hacer las leyes reglamentarias. Bueno, es decir, de hecho, tendrían que haber empezado por ahí, decir, a ver, si quisiéramos regular esto, ¿qué implicaría? Y luego ahora sí, ¿qué modificaciones implica eso de la Constitución? Eso es como, digamos, la práctica, es recomendable, pero aquí lo que se está haciendo pues es al revés, o sea, eso es poner los bueyes la carreta delante de los bueyes, y entonces pues sí, reformen la Constitución y luego vemos cómo se va a hacer eso, ¿no? Y qué tal si esa reforma que se planteó en la Constitución impide que se pueda hacer en efectivo todo lo que se está planteando por lo mal hecha de la reforma.
Sí, como hace tiempo estaba primero establecido en la Constitución el derecho de petición, y que pero no había ley reglamentaria, hasta muchos años después se generó todo ese mecanismo de transparencia y de acceso a la información pública, ¿no?
Así es. Sí, 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 y que no y que entonces, pues que aparezca en la Constitución, pues no garantiza que eso se va a resolver pronto y bien, y especialmente porque luego pues se ponen límites. Digo, me regreso al caso de lo que se está planteando para la reforma judicial. Es decir, lo que dicen es que sí, en la ley reglamentaria se pueden aumentar los requisitos y hacerlos más exigentes de los filtros para que alguien pueda concursar por un puesto como persona juzgadora, pero no, eso no se puede porque sería inconstitucional esa ley. O sea, no puede ponerse más requisitos que los que la propia Constitución está estableciendo.
Fíjate que en ese sentido, dándole un poquito más de auge a lo que estás planteando sobre esa posibilidad de que se reforme la Constitución, pero que luego no haya viabilidad de aplicar lo reformado derivado de las leyes o de trabas presupuestales, por decir un ejemplo.
Sí, no, también.
No hablamos de falta de voluntad, hablamos de, pongámosle el tema de falta de recursos. Está la iniciativa que en principio suena bien, la iniciativa, palabras más, palabras menos, y me corriges, Alberto, si me equivoco, la que conlleva reforma en materia de salud pública, la que conlleva reformar la Constitución para garantizar no solamente la accesibilidad universal a la salud y el abasto de medicinas, eso claro, entre comillas, por todo lo que sabemos, sino también ahora garantizarles los tratamientos completos, cirugías y demás, a toda la población. Eso implica, bueno, para quienes son derechohabientes del IMSS, pues eso ya está cubierto, pero este propósito va para la población universal, pensado en todos los que no son de la justamente beneficiarios del IMSS o de cualquiera de las instituciones públicas, que se supondría que con esta reforma tendrán garantizado, repito, no nada más las consultas, la medicina, los tratamientos, las cirugías y todo, hasta los aparatos ortopédicos, si me permite llamarlo así. Uh-huh. Suena bien la reforma, pero habrá que ver cómo se aplica eso en las reformas secundarias, en las leyes secundarias, y sobre todo la parte presupuestal, ¿no?
Claro. Sí, que esa es otra mala práctica legislativa, es decir, emitir leyes sin saber y sin cuánto va a costar la implementación y saber de dónde va a venir los recursos necesarios para que eso se pueda llevar a cabo. Y sí, estamos hablando pues de muchísimos recursos, es decir, entonces, ¿cuánto cuesta todo eso? Pues no lo sabemos. Digo, se puede estimar, pero lo que no está claro es de dónde va a salir el dinero que va a ser para eso, sobre todo porque la próxima presidenta ya anunció que no va a haber aumento de impuestos. Entonces, lo cual pues también digo, ya dirían algunos colegas, pues que es muy malo, porque entonces se deja pasar la posibilidad, por ejemplo, de empezar a cobrar los impuestos a las grandes fortunas. Digo, me estoy refiriendo al 1% más rico de la población mexicana, que pudieran ayudar a financiar todos este tipo de prestaciones. Es decir, sí, qué bueno que se hagan, yo estoy totalmente de acuerdo que se hagan, como igual con la pensión universal, que además eso es incluso una recomendación del Banco Mundial. Para quien luego diga eso es comunista, pues no, el Banco Mundial no tiene nada comunista.
No, pero es todo lo contrario.
Y es lo que ha recomendado.
100% capitalista.
Así es, y sin embargo lo ha recomendado, que tiene que haber una pensión universal para todas las personas a partir de los 60 y tantos años, así, sin mayor trámite más que cumplir esos años. Entonces, estoy yo de acuerdo, o sea, muchísima gente estamos de acuerdo, el tema es de dónde va a salir el dinero. Muy bien. O sea, ese es el que no está resuelto.
Y mucho por decir en el tema. Pero si me permites, Alberto, amigo, escuchas, vamos a la pausa del programa y regresando empiezo a darle salida a sus participaciones, que son muchas, porque si no luego el tiempo no me va a dar. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, estamos platicando esta mañana con el doctor Alberto Vallardo del Observatorio Legislativo del ITESO sobre justamente el escenario que viene en México después de las reformas estas que están planteadas, estas propuestas de reforma del 2024. Tiempo de darle voz a su participación, que es mucha. Agradezco todas las participaciones que están planteándose por Telegram, por WhatsApp, igual manera que nos está haciendo el favor de llamar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Espero que el tiempo me dé para sacarlas todas, pero obviamente empezamos por las que llegaron primero. Por acá tenemos participaciones, dice don Adolfo Chiqueldruber, dice: como diría el clásico, no se hagan bolas. Simplemente la lucha por el poder. El que tiene el poder no lo quiere perder y el que no lo tiene lo quiere obtener. Totalmente de acuerdo, don Adolfo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es el meollo del asunto, el fondo del tema, exactamente. Gracias por esa, por reflexionárnoslo de esta manera, don Adolfo. Rosy Fregoso dice, yo estoy de acuerdo con la reforma judicial, creo que AMLO no nos haría una chicanada a los ciudadanos, gracias, es la opinión de Rosy Fregoso, con mucho gusto también la compartimos. Alberto Gutiérrez González dice, esto que está pasando ahora es porque se ha fomentado el analfabetismo político y no he oído que ningún medio que estimule el conocimiento político de la gente. ¿Qué opinan de este comentario de don Alberto? Bueno, personalmente, ahorita con mucho gusto, Alberto, también que nos haga el favor de compartirle a usted también, don Alberto Gutiérrez, pero sí, bueno, de hecho déjeme decirle sobre usted que está hablando del tema de analfabetismo político, justamente la esencia de Agenda Local tiene que ver como un espacio que pueda contribuir a fomentar la cultura política de la ciudadanía y a fomentar ciudadanía. Esa es la razón de ser de este espacio, así está concebido y ojalá que cada sábado logremos contribuir poquito a poquito en esta necesidad. Pero tú, Alberto, ¿qué opinas?
No, sí, yo creo que sí, y considero justamente que tu programa pues está abonando mucho precisamente a esto.
Pero bueno, falta mucho más. Eso no, sí, no, tiene claro, razón, don claro Alberto, ustedes, sí, falta mucho más. En la medida que la gente se informe mejor, reflexione mejor, será, como dicen por ahí, a mayor nivel de cultura política, menos margen de un pueblo manipulado. Totalmente de acuerdo con usted, don Alberto Gutiérrez. Nicolás Castillo dice a ti, al invitado, dice, siempre que hay un cambio de normas jurídicas, hay un cambio de orden en la sociedad. No podemos jugar antes de saber cómo funcionará, nos dice Nicolás Castillo.
Pues sí, lo que pasa es que también se trata de que los cambios, pues tengamos la mayor certeza posible de que van a funcionar, y eso implica pues que tengamos diagnósticos bien hechos. O sea, no podemos estar simplemente improvisando, porque el riesgo de causar un daño es enorme. Aquí estamos hablando de millones de personas las que pueden sufrir innecesariamente por un cambio que no tiene ningún sustento. Digo, ojalá yo me equivoque, pero pues el asunto es que el riesgo ahí está.
Por acá no me deja su nombre, pero me dice, felicidades por su interés de ayudar a la ciudadanía a conocer los alcances tan delicados y dañinos de la vida nacional, lo que nos dice en la participación también. Andrés Miranda Guzmán dice, los primeros magistrados que serán votados son los Yunes, padre e hijo, y el que sigue es Noroña. Quieran o no quieran, así los decretará el presidente de México, nos venderán si no tienen cómo sacar para el país adelante. Saludos, es la opinión de Andrés Miranda Guzmán. Adolfo Chiquelduve nos vuelve a hacer el favor de llamar y dice, yo digo que el mexicano es antigobierno, parece que quisiera que México fuera China. Desde Guadalupe Victoria hasta el actual presidente, todos han sido criticados y atacados por los que no tienen el poder. La opinión, don Adolfo Chiquelduve.
No, bueno, pues esa es la esencia también de una democracia, es decir, justamente la crítica a quien ejerce el poder para, sobre todo cuando no se tiene claro por qué o para qué, o cuando sí se tiene la certeza de que está llevando las cosas por un mal camino, pues eso es obligación de la ciudadanía. Es decir, no aplaudir a cualquier presidente o cualquier gobernante, pues eso no es una democracia. Eso en todo caso sería una monarquía, y aún a los monarcas también se les critica.
Por acá nos dice, buen día, me llamo Boris de la O, opino en mi calidad de pueblo ignorado. En el futuro, la división de poderes será solo un tema romántico en los libros de civismo. López Obrador, fiel a su línea, dará el cerrojazo con un toque de burla, ya que se ha decidido que la promulgación de la reforma judicial se haga sarcásticamente este 15 de septiembre, Día de la Independencia. Dice, así o más venenoso lo que nos comenta Boris de la O. Carmen Priso dice, yo estoy feliz porque desaparezca el Poder Judicial, era una mafia, hasta el más chico y el grande piden dinero, y nos recomienda el libro El Cártel Jurídico de Jesús Lemus. También allá lista su participación, Carmen, como casado, gracias. Por cierto, nada más le aclaro, no desaparece el Poder Judicial, se reformó ya como tal, va digamos que ahora vendrá de otra manera, pero no desaparece, seguirá habiendo tres poderes con los...
Por lo menos en lo formal.
Al menos en la Constitución, sí. Ya como apliquen es otra cosa.
No, de que se necesita reformar definitivamente, y sobre todo mucho más que el Poder Judicial Federal, son los poderes judiciales de los estados, que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de los asuntos. Sí, claro que se necesita reformas, claro que hay muchos corrupción y otras cuestiones. Ese no es el problema.
Y
problema
es innegable, además.
Eso se tiene que hacer. El problema es que esto que se que se hizo no nos garantiza que se vaya a resolver el problema y a lo mejor hasta nos crea nuevos.
Y no todo, Alberto, digo, también no es todo blanco y negro. Personalmente yo he manifestado, así lo dije aquí hace unas semanas cuando estuvo una magistrada conmigo, personalmente yo veo algunas cosas que valen la pena de esta reforma judicial, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se separe, que la quien preside la, bueno, para empezar, que la Suprema Corte disminuyan la edad que duran o el periodo de gestión de 15 a 12 años, pues está bien. Que en su momento disminuya la cantidad de 11 ministros a 9, pues no tiene ningún problema, es nomás que es cuestión de que se organice el trabajo, ¿no? Uh-huh. El que, por ejemplo, quien preside la Suprema Corte ya no preside el Consejo de la Judicatura, pues está bien, o sea, también, y así, hay algunas cuestiones que sí son, la verdad, rescatables, hay otras que a ver cómo nos va con el tema de la elección, que esa es la parte que yo cuestionaría, por las posibles logísticas e implicaciones, es decir, un tema de viabilidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno. No todo es negro y blanco.
Sí, no, el problema es que como bien decían los estudiantes de derecho, reforma sí, pero no así.
O sea, sí, exacto.
Porque sí, está claro que sí había que separar la presidencia de la Suprema Corte de la del Consejo de la Judicatura, pero lo que se está proponiendo también para revisar y supervisar la actuación de los jueces, pues en realidad lo que se va a convertir es una, digamos, al menos como está planteado en lo que se aprobó, pues simplemente va a servir para verificar la corrección ideológica de las decisiones de los jueces, no tanto su apego a la ley. Entonces, o sea, y sobre todo, y eso va a implicar también que o abre la posibilidad de que si se libera a alguien que desde el poder político había decidido que era culpable, aunque no se tuviera ninguna evidencia, pues se pueden ir en contra de ese juez, solamente por hacer cumplir la ley y el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces sí hay muchos riesgos pues también en eso. Vamos, la intención era buena, pero no, así como está, no sabemos si nos va a llevar a buen término.
Por acá nos dice don José Gómez, gracias también por su mensaje, dice, están saliendo muchos profetas de la tragedia asegurando que se irán los inversionistas, se acabará el trabajo, los gringos nos castigarán y no habrá trabajo. Así que empezaron, así empezaron Venezuela y Cuba, entre otras tantas cosas. Defienden que todo el sistema judicial siga putrefacto, dice, son patéticos y apátridas, es lo que nos dice José Gómez, también por esas personas que critican todo por el todo. Por acá nos dicen, su invitado tristemente ignora el tema de que será paulatino, imposible como él lo plantea, no sigan malinformando por acá, te dicen, y que estudiemos bien a fondo, es lo que nos dicen. No nos deja su nombre, pero es lo que señalan también en Radio Escucho por acá.
No, pues lo de paulatino, nada más que se van a renovar el número de personas juzgadoras en 2025, la mitad, y la otra mitad en 2027, dijo, no sé dónde está lo paulatino, porque además lo que sí se establece es que una vez que ocurre esto, a todos los que actualmente tienen un puesto de juez o de ministro o magistrado, en ese momento van a cesar sus funciones. O sea, no, eso no tiene nada de paulatino.
Por acá nos dice el profesor Armando Chávez, dice, el juez de Colima que está en contra de 500 diputados y el Senado, muy grave su decisión. Es lo que nos refiere el profesor Armando Chávez en cuanto a uno de los fallos justamente que ha habido en materia de
sí.
Los famosos amparos que se han planteado. Por acá de igual manera nos dicen, pienso que está bien la reforma, que dejen robar a otros, es lo que dice un radioescucha, no deja su nombre, pero pues también ahí al aire con muchísimo gusto. Por acá de igual forma, Vane Díaz nos manda un mensaje, dice, gracias Vane, para empezar como cada sábado que nos hace el favor de escuchar y de compartir tu punto de vista, y muy bien recibido el tuyo y de todos los demás. Ya lo sabes, y dice, bueno, escuchándolos desde Punta de Mita, la reforma judicial del tiempo, le agradecemos a AMLO que nos salvó de los corruptos jueces, magistrados, abogados, senadores y de los gobernadores. Saludos a todos los trabajadores y viva México, dice Vane Díaz desde Punta de Mita. Muchas gracias, Vane, por saludarnos desde allá y estar de vacaciones y escucharnos todavía. Muchísimas gracias. De igual forma, por acá, permítanme, a ver, déjeme ver, porque aquí se me mueve. ¿Dónde están las participaciones? Déjeme ver. Aquí están. Es que se me mueve la pantalla. Discúlpeme aquí en WhatsApp también. Bueno, voy por pronto acá. Aquí está una que dice, invitar a gente liteso. Ah, esta me la está diciendo a mí. Dice, invitar a gente liteso es opinar sobre esto como invitar a cualquier prianista. Solo le tiran a la 4T y totalmente en contra del gobierno. Dice, mal de tu parte. O sea, se me refiere pues a que yo me equivoqué al haber invitado a alguien de liteso. Que debería invitar a alguien que le tope. Para que haya versión de las dos partes. Dice, ya se olvidó que este liteso, que por más de 70 años el PRI hizo y deshizo a su antojo sin tomar en cuenta a las minorías. Más bien pregunta que si se olvidó que al ITESO que el PRI hizo y deshizo durante 70 años no los mandaba a desaparecer si alguien se ocurría opinar en contra. Ya se olvidó que celebró el preanista la aprobación de las reformas preanistas de Peña. Dile que tenga vergüenza, es lo que dice Carlos Zárate.
Ajá. Pero, pues, adelante. Sí, no, digo, a ver, de entrada, una, si en el pasado se hicieron mal las cosas, y ahora si alguien quiere, se excusa en eso para seguir haciendo el mal, pues me parece que no aprendió nada. Es decir, lo que se hizo mal antes, pues sigue siendo, estando mal ahora, y eso es algo que no se debería de hacer. Y por otro lado, pues también en su momento, digo, ya son muchísimas personas, digo, hay de todo, pero bueno, también hubimos quienes criticamos las maneras como se llevaron a cabo las reformas estructurales, en tiempos de Peña Nieto. O sea, estoy pensando en muchas, en varias de ellas, incluyendo la energética, pero, porque precisamente se hicieron así como se hicieron estas, o sea, sobre las rodillas, sin tener, claridad sobre muchas, problemáticas que pudieran llegar a ocurrir, y sin abrir en serio la participación. Es decir, no es solamente de ahora.
Bueno, vamos al último corte del programa y sigo sacando sus participaciones, que sigue siendo vastas. Ojalá el tiempo me alcance para todas, y no, antemano una disculpa si no alcanzo a leerlas. Continuamos ya en el bloque final, pocos minutos de cerrar este programa por acá, las participaciones todavía unas más, gracias de antemano por las mismas, y una disculpa que no alcance a leerlas todas, porque créanme, todavía tengo muchos mensajes de WhatsApp, Telegram en cola y varias demás telefónicas. Gracias a todos ustedes, una disculpa si no alcanzo a mencionarlas, porque obviamente quiero darle prioridad a las que llegaron primero, claro está, ¿no? Por acá nos dice, excelente programa, saludos a su invitado, yo estoy muy preocupada porque este autoritarismo, y así estamos con problemas de salud, de educación, seguridad, imagínense si siguen, Dios nos ayude, no nos deja su opinión, pero pues ahí, pero su nombre, perdónenme, pero ahí está también ya con mucho gusto su opinión al aire. Por acá nos dice, buenos días, ninguna institución del salud, IMSS, IPEJAL, ISSSTE, hospitales públicos, centros de salud, ni en la megafarmacia existen los medicamentos necesarios, nos dice el señor López. Por acá, bueno, te mando saludos Héctor Vallardo Pérez, Alberto, te mando saludos ahí.
Gracias.
Y por acá nos dice Jorge González, si la reforma está mal, ¿cómo puede corregirse en el futuro? Ay, don Jorge, este da para un tema o dos temas de programa casi casi, ¿no? Pero así es. De manera muy breve, ¿qué podemos hacer ahí, Alberto?
Híjole, no, pues habría que hacer todo lo que no se hizo ahora, que implicaría pues tener un diagnóstico amplio, hecho con una pluralidad de personas para poder retomar todos los aspectos que hay que considerar y sobre eso plantear la reforma.
Por acá me dice César Gervasio, estaba para mí, me dice que cuando invite a una persona que siempre ve lo negativo de lo que las leyes que se aprueban, que también invite a otra persona para que hable de lo positivo, la opinión que nos da por acá. De igual manera, en su momento también tenemos la opinión, Armando González dice, todas las leyes que propuso López Obrador están perfectamente para formar una dictadura. Toda la gente que votó por Morena es como darle el cuchillo al verdugo para que los pueda matar, la opinión de don Armando González. Por acá, de igual forma, permítame, Martín Tejeda dice, ¿qué opinan de hacer una nueva constitución? Te pregunta Martín Tejeda.
No, pues eso, pues sí sería muy bueno, y de hecho se suponía que en 2001 se iba a hacer, estaba ya palabrado con Fox, que se convocara un congreso constituyente para precisamente renovar nuestra forma de organización y transitar a algo mucho más democrático, pero no sabemos por qué de última hora decidió no convocar al constituyente y ahí se quedó.
Por acá nos dicen, señores, los únicos que se están quejando son los que tienen privilegios y los van a perder. Ejemplo, algunos periodistas, no da su nombre, pero ahí también la opinión. Luego por acá nos dicen, ¿qué opinión tendrá el invitado de que gracias a Norma Piña, el Grupo Salinas no ha pagado 63 mil millones de pesos que le está cobrando el SAT, sobre todo porque una sala de la Suprema Corte ya había sentenciado a favor del SAT? Es lo que te preguntan, no nos deja su nombre, pero aquí está también la opinión al aire.
Sí, no, ahí no conozco detalle del caso, no, ahí habría que preguntarle pues más bien ya a un abogado que nos explique, un nuevo fiscalista que nos explique qué pasó ahí.
Pero lo que sí es que si todo el mundo de abajo para arriba paga impuestos, los de arriba con mayor razón también.
Ah, no, o sea, definitivamente. Ahí sí no hay escapatoria. No, ahí sí no, lo que no sabemos es por qué se le dio ese... Vamos, no sé, ni siquiera sé en qué consistió el supuesto apoyo que se le dio a Salinas Pliego, habría que revisarlo Exactamente, ¿qué fue lo que se está haciendo, se está decidiendo?
Por aquí alguien nos dice, no es el tema, pero dice que es un rescatista independiente y que están pasando una crisis de alimentos y quieren saber si podemos ayudar de alguna manera. Pues hay cuestión que nos pasen los datos y nos explique cómo está el asunto para ver que aquí, desde este espacio o cualquiera otro de la estación, podemos ver si hay manera de apoyar con mucho gusto ese tema que están haciendo desde el tema de rescatistas, con mucho gusto. Alberto Gutiérrez dice, ¿por qué? Me pregunta a mí, ¿por qué no invitamos al doctor Hurtado? Es una persona neutral y está viendo este tema. Y con mucho gusto invitamos al doctor Javier Hurtado, que además es buen amigo. Déjeme decirle, a título personal, es muy buen amigo. Con mucho gusto lo buscamos para invitarlo, claro, sí. Por acá nos dice, Rosa dice, al malo no hay que agradecerle, se inicia la concentración en un solo poder, el Estado. Así hace el comunismo. Qué preocupante, porque aquí vivimos, es lo que nos dice Rosa.
Bueno, la concentración de poder no es solo el comunismo, ¿eh? También el capitalismo, y digo, recordemos a Pinochet, justo acabamos de celebrar recordar la toma de el golpe de Estado que se dio en Chile, y ese fue un autoritarismo y una dictadura capitalista.
Por acá nos presentan, no tiene que ver con el tema, pero con mucho gusto, un reporte que nos están planteando que en el fraccionamiento Villas Terranova de Tlajomulco, Zúñiga, ya llevan 2 semanas sin luz y que obviamente no hace nada. La Comisión Federal de Electricidad nos pide que demos la información. Si tienen reportes levantados, pues ahí al aire también la denuncia de que en el fraccionamiento Villas Terranova de Tlajomulco, 2 semanas sin electricidad. Imagínense nada más. Por acá nos dice, a la gente le cayó en la boca con 6,000 pesos defendiendo todo lo que se les ocurre a la presidenta, y sea lo mismo con Sheinbaum. Es la opinión que nos da por aquí otra radio escucha. Teresa Hernández, Jardín de San José, dice, yo tengo mucho miedo por México. Yo nunca había sentido tanta inseguridad como con este presidente, lo que nos dice Teresa Hernández. Y bueno, por último, Irene Gutiérrez, ¿qué es la razón de la gente que cree que los morenistas hacen cosas bonitas? Qué pena que no se informan. Lo que tenemos, dinero, abogados, profesión, tendremos el privilegio de ver a la gente sufrir sus consecuencias, la opinión de Irene Gutiérrez. Déjame ver, por acá Silvia de Pasadena, California, dicen que es un vendepatrias, ¿no se dieron cuenta? Hace mucho tiempo que la vendieron, es lo que dice Silvia desde California, refiriéndose a los gobiernos anteriores. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, amigo, reescucha, les ofrezco una disculpa si ya no alcancé a leer sus participaciones de Telegram, WhatsApp y por teléfono. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, al contrario, muchas gracias por invitarnos y aquí estamos a las órdenes.
Rápidamente, tus redes sociales que nos estaban preguntando para seguir, hay algunas opiniones que tengas ahí en el observatorio.
Sí, de los Observatorio Legislativo es en Twitter, es @OBS Legislativo, OBS Legislativo, y la mía es @ALBallardo con B de bueno y con Y.
Bueno, ya están ahí al aire. Muchísimas gracias también a usted, amigo redescucha, por habernos hecho el favor de escuchar una vez más, para la redundancia, de acompañar aquí en Agenda Local una semana más. Le recordamos que este programa se retransmite mañana a las 11 de la mañana para que nos pueda escuchar. Igual manera, en un rato más en el podcast de Nutristán.com y Spotify. Gracias, Alberto, nuevamente. Que tenga. Ah, bueno, déjeme rápido. Tengo ahí 30 segundos, me voy rápido. Dice por aquí Reforma sí, pero de esta forma no, dice Verónica Ramírez. De igual forma, y por acá Leopoldo Leal dice: la reforma de Peña Nieto solo benefició a unos cuantos, la reforma de AMLO beneficiará al pueblo de México. Muchas gracias, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.